Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Cuando uno está en primaria, ese currículum que quiere tocar el gobierno a peor, ¿aprendes de carrerilla eso de que el río Ebro nace en Fontibre, en Cantabria, y desemboca en el Mediterráneo, en esa delta que se forma en Tarragona? Pues precisamente en ese río Ebro, a su paso por Aragón y Cataluña, es donde se registra a esta hora las temperaturas más altas de toda España. Entre los 37 y 38 grados oscilan los termómetros en estos momentos en Lérida, en Zaragoza. A la orilla de él, del río Ebro, en la capital aragonesa, buscando una sombra, está Ana Bazana. Buenas tardes.
Buenas tardes, mucho sol y calor a esta hora en Zaragoza. La ciudad está prácticamente vacía. Quienes están de vacaciones y se han quedado en Zaragoza evitan salir a la calle y optan, en todo caso, por las piscinas. Los zaragozanos que tienen que salir a la calle lo hacen sobre todo para ir a comprar o al trabajo. Una vez que llegan a casa, ventilador, persianas bajadas y mucha hidratación.
Cerrar todo, estar pendiente del termómetro y aguantar.
Sí, mucha ducha y lo más fresco posible.
Ventilar por la mañana, luego tener todo en plan cueva, utilizar los cubitos de hielo.
Desde Protección Civil piden mucha precaución a la hora de querer refrescarse en fuentes o ríos y cuidado también si se hace alguna excursión al campo. Y es que ayer ya hubo 6 conatos de incendios.
Lo peor es que no se queda ahí el mercurio porque seguirá aumentando hoy hasta los 43 grados. Casi toda España está en alerta por ese intenso calor. La ola más importante del verano que nos va a acompañar hasta el lunes. Un episodio propio de estas fechas ante el que hay que tener preocupación por esos golpes de calor, incluso muertes, ojo, que causan las altas temperaturas y por el riesgo de incendios que crecen a la vez que lo hacen ellas. Decía que hasta el lunes, el martes de la próxima semana, no notaremos un respiro en lo meteorológico y que aunque aún nos quedan varios días de tocar aguantar, al menos vemos la claridad al final del túnel. Sabemos que esto del calor extremo es pasajero, a diferencia del precio de la electricidad sobre el que no vemos cuándo nos dará un respiro. Mal que nos pese, podemos decir sin miedo a equivocarnos que estamos ya en la semana con la luz más cara de toda la historia de España. 4 días consecutivos de subidas, hoy en 116 euros el megavatio hora y para mañana escala hasta casi 118. Y aunque desde hace un par de minutos hemos entrado en una franja de esas donde la factura se abarata algo, aún así ese megavatio que tanto miramos no baja de los 100. El presidente del gobierno continúa callado sobre este asunto. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, también. Y la que ha dicho algo hoy ha sido la vicepresidenta verde, Teresa Rivera. ¿Soluciones? Ya les digo que ninguna. Solo culpar a la Unión Europea de la factura y decir que trabajan para aliviar el recibo. Pero mientras dicen que trabajan, el recibo sigue creciendo. Por cierto, que ahora abren otro frente, en este caso con Bruselas, al pasarle la patata caliente al Ejecutivo comunitario, mientras Bruselas a su vez le recrimina a Sánchez que sí, que Sánchez tiene margen para aliviarnos de alguna manera, seguramente en forma de impuestos, la factura. Es jueves 12 de agosto, soy Lorena Fernández. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La justicia tumba la obligación de presentar el pasaporte COVID en los bares y restaurantes de Galicia. Era la única comunidad que lo seguía aplicando tras la negativa de los tribunales a esa misma medida en Cantabria, Andalucía o Canarias. El Tribunal Superior de Justicia gallego alega que la Xunta no remitió la orden de pedir el pasaporte COVID que necesitaba de la autorización de los jueces. Varios hosteleros gallegos han contado en COPE que hoy mismo dejarán de pedirlo.
Había mucha gente que ya no estaba de acuerdo con esta medida.
Pero a nosotros nos viene genial, claro. Es un quebradero menos de cabeza.
Todo esto mientras las fiestas patronales que debían celebrarse este fin de semana llevan a varias comunidades autónomas a ampliar sus restricciones. Castilla y León prorroga hasta el 30 de agosto las limitaciones de aforos y horarios. En Galicia preocupan las reuniones privadas para festejar la Asunción y en Navarra su Tribunal Superior autoriza una semana más de toques de queda en las localidades más afectadas. Habrá también medidas especiales contra botellones y aglomeraciones en varios puntos de España. Y en Mallorca la Policía Nacional investiga la supuesta supuesta violación por parte de tres jóvenes a una turista holandesa. La víctima había acudido con dos amigas más al apartamento de los detenidos. Sus compañeras se marcharon por sorpresa y ella habría sido forzada a tener relaciones. El juez ha enviado a prisión a los tres supuestos autores. Y en Afganistán siguen cayendo capitales en manos de los talibanes. Ya son 10. Y estos no son gritos de celebración de los islamistas, sino de los soldados del ejército afgano que prometen seguir defendiendo su país. Además de la caída de Ghani, que es punto estratégico en el sur, hay combates ahora mismo en 9 de las 34 provincias afganas. Con todo, el plan de Estados Unidos para sacar definitivamente a sus tropas el 31 de agosto continúa en marcha.
Seguro que los has visto en las puertas de hamburgueserías, de pizzerías, de todo tipo de restaurantes, incluso también de supermercados. Son los protagonistas de este jueves, los repartidores de comida a domicilio o llamados riders. Por norma general, la mayoría de los casi 30.000 repartidores registrados en España conducen sus propias motos. Se estima que hay 30.000, aunque sobre esta cifra hay discrepancias. Entre otras cosas, porque hasta ahora muchos han estado trabajando como autónomos, o como falsos autónomos más bien. Eso es lo que el Tribunal Supremo ya ha dejado claro en varias sentencias. ¿Qué consecuencias tenía este modelo? Nos lo ha explicado en Herrera en COPE David Ibáñez, es abogado laboralista.
¿Cómo obtienen el dinero? A través de sus servicios. Muchos de ellos, si tienen que descontar su gasolina, tienen que descontar sus gastos de autónomos, quizá no, está muy por debajo del salario mínimo interprofesional.
Pues para evitar salarios tan bajos y posibles abusos, se puso en marcha la nueva ley que hoy entra en vigor después de 3 meses de adaptación para las empresas. ¿Qué busca la nueva normativa? Básicamente evitar que estas empresas de reparto utilicen falsos autónomos, de manera que obligan a contratar a los trabajadores como cualquier asalariado normal. Pero si miramos su efecto, está más que en duda que esta ley haya conseguido lo que se proponía, que era dar estabilidad a estos repartidores, Juan Andrés Rubert.
Sí, la ley reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital. Un apunte que va en sintonía con la sentencia que dictó el Supremo, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos. Pero de las 4 grandes plataformas de reparto de comida a domicilio que operan en España, 3 han mostrado su rechazo a esta modificación y cada una ha optado por una vía distinta. Otra de ellas directamente anunció que dejaría de operar en España. Las que se han quedado han optado por la subcontratación para ajustarse al nuevo modelo, lo que ha provocado una denuncia por parte de los sindicatos y planes de demanda colectiva de un despacho.
A partir de ahí llama la atención, Juan Andrés, que buena parte de los repartidores rechazan la nueva norma que en teoría era para darles más estabilidad laboral. ¿Por qué?
Pues porque advierten que el ser asalariados en una empresa de reparto a domicilio puede traer más precariedad. La estrenada norma, según señalan muchos riders, discrimina a la gran mayoría de repartidores frente a lo que consideran una minoría que quieren ser asalariados. Para que nos hagamos una idea, hay un 80% de los repartidores que quieren seguir siendo autónomos frente a un 20% que no. Jordi Mateo, presidente de la Asociación Profesional de Riders Autónomos, señala a COPE que muchos repartidores van a quedar excluidos a partir de hoy.
La obligación en la laboralidad, estamos viendo ya los resultados. Por un lado, las empresas no pueden absorber los 23.000 repartidores que comentabais que estamos en España, y el 70-80% de los repartidores pues van a quedar excluidos del mundo laboral.
Habrá que esperar para ver las consecuencias definitivas de la ley Rider, pero por ahora la regularización a la que se aspiraba ha quedado reducida a un pequeño grupo de repartidores.
Una ley, por cierto, que está recurrida ante el Constitucional por el Partido Popular y también por Vox. Se aprobó como decreto por el procedimiento de urgencia sin que, según denuncian estos partidos, hubiera necesidad de saltarse el debate en el Parlamento. En definitiva, que va a seguir el embrollo judicial y laboral con esta norma. Y al hilo de la nueva ley Riders que entra este jueves en vigor, te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Tú eres de los que pides habitualmente comida a domicilio? ¿Utilizas las plataformas para que te traigan esa comida a casa? La pandemia ha acentuado o no este hábito, sales menos y prefieres o comer o cenar en casa. Miguel nos dice, yo a veces pido y a veces no, la verdad es que es muy cómodo que te lo traigan a casa por poco más de 2 euros. José Manuel nos cuenta, en la cuarentena siempre pedía con mi hijo los viernes algo para cenar. Nos dábamos un buen homenaje. Fernando dice, al final, pedir todos los días es caro y no es como la comida casera, que para un fin de fenomenal es la opción perfecta. Queremos oír tus mensajes, tus notas de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE en ese 637-230000.
Desde que empezó la pandemia, en nuestra casa no hemos vuelto a comer más fuera de casa. Pedimos la comida a domicilio y estamos encantados de estar aquí en casa.
Como comer en casa, nada de nada.
Si antes pedía 2 veces por semana, ahora seguramente pida 4 veces por semana.
Ya les anticipo que mañana viernes, quinto día de esta semana, con nuevo récord del precio de la luz, quinto día consecutivo, 117 euros de media, casi 118, vamos a pagar este viernes. Casi 11 millones de consumidores los que están acogidos a la tarifa regulada de la luz. Además de constantes sobresaltos en los precios, lo que también nos está dejando este asunto es un auténtico partido de tenis, pues para intentar repartir culpas. La Comisión Europea dice que el gobierno español debe proteger a los consumidores más vulnerables y tomar medidas de una vez para abaratar el recibo. Pero hoy en Moncloa contestan afirmando que es Bruselas la responsable de lo que está ocurriendo. La ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta, Teresa Rivera, asegura que Europa no quiere cambiar el actual modelo y dice que el gobierno español ya se está planteando la manera de introducir cambios. Habla, entre otras cosas, de crear, ojo, una empresa pública para asumir parte de las empresas hidroeléctricas. Está claro de qué parte del Ejecutivo proviene esta idea que ya lanza como globo sonda. La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, esta mañana en Herrera en COPE explicaba las propuestas que hacen desde la oposición y que, según denuncia, el gobierno no quiere escuchar.
Que se pague solo por energía que se consume, que se suprima el impuesto a la generación eléctrica y traspasar a los presupuestos generales del Estado los costes regulados de la tarifa eléctrica. Y nada de caso nos hacen como en tantas otras ocasiones.
Por si no teníamos poco con el cuarto récord de la luz en lo que llevamos de semana, el quinto que asoma ya para mañana viernes, nuevo precio máximo en las carburantes. Siguen disparados. Desde 2013 no teníamos un mes de agosto con gasolinas tan caras. 1,41 euros por litro de media. En el caso del gasoil, 1,27, aunque ya sabes que euro arriba, euro abajo, todo depende de provincias y también de las gasolineras donde repostes. Llenar un depósito con estos precios sale como mínimo por unos 70 euros, casi 80 si hablamos de gasolina. Y de ese precio, la mitad, no conviene olvidar que son impuestos. A falta de actualizar los últimos datos que nos dará Sanidad, nos acercamos al centenar de fallecidos ya en las residencias de mayores en el último mes. Veníamos de no registrar ningún caso en estos centros y, sin embargo, ahora encontramos brotes significativos, como el que han dejado 9 fallecidos en una del Salvador de Pedroche, en la provincia de Córdoba. Todos ellos, hay que decir, tenían patologías previas, pero es que además hay 9 trabajadores contagiados. En ellos, en los empleados de la residencia, se ha puesto el foco especialmente con el nuevo protocolo de sanidad. Si no están vacunados, van a tener que pasar obligatoriamente 2 tests a la semana. Y se abre la puerta a que sean trasladados a otros puestos de trabajo dentro de esas mismas residencias. Juan Ignacio Vela, presidente de la ARES, es de la Asociación de Centros de Mayores, ha estado con nosotros en Mediodía COPE.
La mayoría de los trabajadores en las residencias son personas de atención directa. Reubicar a una persona que sus funciones están relacionadas directamente con la atención a las personas mayores a otra que no tenga relación con ellas, pues lo puedes hacer en un caso o en 2, pero en 5 o 6 casos es bastante inviable.
En cualquier caso, el protocolo del Ministerio deja claro que estos trabajadores no pueden ser obligados a ponerse la vacuna. También hay que tener en cuenta que en verano gran parte de sus puestos son cubiertos por personas más jóvenes que aún no cuentan con la pauta completa. Y por ahí ha podido llegar también parte de esos problemas que están teniendo las residencias de ancianos. A todo esto aparece en el horizonte el debate sobre la tercera dosis de la vacuna, sobre todo entre los más mayores. realmente va a ser necesaria? Pues estamos recabando hoy todos los datos científicos en el informe COPE sobre la necesidad o no de ese tercer pinchazo. Rubén Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Según un estudio realizado por el Instituto Catalán de Salud, los anticuerpos en los mayores de 65 años serían realmente bajos a los 3 meses de recibir la vacuna. Esto en el caso de no haber pasado el virus. Por lo tanto, se abre el debate de si sería recomendable administrar de nuevo la vacuna a estas personas más vulnerables ante el virus. Los expertos inciden en que aún no es necesario aplicar este tercer pinchazo y que la efectividad de las vacunas sigue siendo realmente alta. Nos lo cuenta aquí en COPE Jaime Jesús Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología.
Puede ser que haga falta en el futuro, pero ahora mismo los datos que tenemos no avalan la necesidad del uso de tercera dosis. Con lo cual, lo que tenemos que estar es vigilantes, preparados y lo fundamental, acabar de vacunar a la población, sobre todo a la población menor de 40 años que todavía no se ha vacunado. Ese es ahora mismo el gran objetivo que tenemos que cumplir.
Esto en cuanto a la población general. Donde sí sería recomendable el tercer pinchazo es en la población inmunocomprometida. De hecho, según la NBC, la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidenses estaría lista para autorizar las terceras dosis en aquellos pacientes con el sistema inmune debilitado. Esta decisión podría tomarse en breve. Recordemos que estas personas, como por ejemplo las trasplantadas, su nivel de anticuerpos se sitúa entre el 30 y el 40%, un dato realmente bajo si lo comparamos con la población general, que goza de un 90%.
Comunidades autónomas como Madrid o Murcia secundan esta idea y piden que haya una tercera dosis, aunque, como decimos, de momento la idea sigue ahí en el debate en España, no así en cada vez más países del mundo que la están poniendo o al menos anunciando para el mes de septiembre.
Francia, Alemania o Austria son algunos de los países que comenzarán a administrar esta tercera dosis entre los más mayores a lo largo de los meses de septiembre y octubre, siguiendo los pasos de Israel. Esta nación, siempre adelantada en lo que a vacunación se refiere, ya ha administrado más de 650.000 dosis entre los mayores de 60 años, una medida con la que intentan solucionar el aumento de casos en los últimos días.
Los deportes, Javi Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
A un día, solo un día de que comience la Liga, los clubes votan a favor de esa inyección económica del fondo CVC.
Sí, todavía desconocemos el resultado, pero según lo previsto, el acuerdo va a salir adelante, va a alcanzar la mayoría de votos necesaria para que la Liga dé el visto bueno, esa inyección de 2.700 millones de euros que ese fondo internacional quiere aportar para destinarlo a los clubes. En apenas una hora, el presidente Javier Tebas va a contar los pormenores de un acuerdo que cuenta con el rechazo, como sabemos, de Real Madrid y de Barcelona. La Liga comienza mañana con el Valencia-Getafe a las 9 de la noche, con el mercado de fichajes todavía abierto y con varios equipos sin haber podido inscribir a todos sus fichajes. Pendientes de la ola de calor que ha cambiado de hora el Osasuna español, se va a jugar el sábado pero a las 10 de la noche. Y tenemos también un Villarreal que ya se centra en el debut en Liga el lunes frente al Granada después de esa derrota anoche en los penaltis en la Supercopa de Europa frente al Chelsea. En la previa de ese partido, el Villarreal va a ofrecer a su afición el título conseguido en mayo de la Europa League. Y dos noticias al margen del fútbol. Una, motociclismo. Yamaha castiga a Maverick Viñales sin poder competir este domingo en Austria. Le acusan de haber saboteado la moto. Y la otra, Rafa Nadal. Estamos pendientes. Renuncia a jugar en Cincinnati. La próxima semana tiene la esperanza de llegar en condiciones al US Open.
Pues esperemos que llegue. Gracias, Javi. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
A ti, que eliges la radio para dar a conocer tu marca. A ti, que seleccionas los mejores programas para llegar a tu público objetivo. A ti, que confías en la radio para compartir los valores de tu producto. A ti, que sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
Hay que ver lo que ha avanzado la tecnología, ¿eh? Tú al móvil le preguntas lo que sea y te lo contesta. Incluso, ¿cuántos pasos hay de aquí a Tokio?
Según caminantes.es, hay 19 millones.
Si es que lo sabe todo. Bueno, todo no. Porque si le preguntas dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad, nada. Una pena. Incluso los que más saben, no lo saben. Ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Haga frío, haga un calor intenso como el de hoy en casi toda España. Su imagen ya forma parte de nuestro día a día. Lo que al principio nos parecía algo exótico, anecdótico, se ha convertido en el medio de vida de unas 23.000 personas en nuestro país. Hablamos de esos chicos que en el término anglosajón se llama riders, pero que no son otra cosa que jóvenes en su mayoría que por poco dinero cogen sus bicicletas y a golpe de pedal te llevan una mochila a su espalda, en esa mochila la comida que previamente has pedido a través del móvil, al bar o al restaurante que te gusta. Ojo, porque no solo la comida o la cena. En los últimos meses, acentuado por la pandemia, hemos visto ya que a tu casa te puede llegar prácticamente cualquier cosa que pidas. Para ellos y para las empresas o plataformas para las que trabajan, ha llegado este jueves esa fecha tope fijada por el gobierno, la patronal y los sindicatos para que su trabajo sea considerado a efectos legales como un empleo por cuenta ajena. Es decir, que se reconozca que son empleados con todos los derechos y no como autónomos, porque hasta ahora la mayoría se empleaban así, y lo importante, cotizaban como tal con el considerable perjuicio económico para ellos, porque no son sus propios jefes, y beneficio a la vez para las empresas, que se ahorraban por el camino pues un buen dinero. El caso es que ahora la ley obliga a contratarles por lo que son, pero la norma no convence, no contenta a todos. Por un lado, a las empresas, por los nuevos costes que les genera, alguna incluso ha anunciado ya su inminente cierre. Y por el otro, a los repartidores, que temen que la mayoría se queden en la calle o se externalice el servicio para así de esta forma sortear la norma. En Herrera en COPE le hemos preguntado a David Ibáñez. Él es abogado laboralista.
Ellos intentan buscar de una manera burlar la ley. Están modificando todo su sistema y buscando alguna manera de lograrlo. Utilizarán franjas horarias que antes eran obligatorias para los trabajadores, dejarán de existir. Tendrá su margen de independencia el trabajador. Tendrá su margen de independencia en cuanto al establecimiento del precio.
Es complicada la disyuntiva. Está claro que no se puede permitir que alguien no cotice a la Seguridad Social por el trabajo real que hace. No se puede permitir, pero es que a la vez muchos de esos trabajadores, jóvenes, como decía la mayoría, saben que sin ese empleo precario, sin ese pedaleo durante horas, pueden pasar a englosar una lista peor, la lista del paro. Y el paro juvenil en España entre los menores de 24 años es de récord, el 38%, ahí se sitúa, el más alto de toda la Unión Europea. Hemos superado a Grecia, que en 2019 tenía ese récord. En esto, como con el precio de la luz, también estamos en máximos. Es jueves 12 de agosto, soy Lorena Fernández. Hay tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues parece que sí, pleno esta semana. Mañana nos espera nuevo récord en el precio de la luz.
El quinto en lo que va de semana y el octavo récord que vamos a batir en lo que llevamos de mes. El precio medio de la luz será superior a los 117 euros. También el precio de los carburantes aumenta en plenas vacaciones y a las puertas de las fiestas de la Asunción. El litro de gasolina cuesta de media 1,4 euros y el de gasoil 1,30. Se sitúa en niveles que no se registraban en un mes de agosto desde el año 2013.
Los expertos continúan sin ver claro el beneficio de una tercera dosis de la vacuna.
No lo descartan, pero aún no tienen evidencias para la población en general. No así en el caso de las personas de alto riesgo, como las trasplantadas. En esos casos, la respuesta de los anticuerpos cae al 30 al 40% según pasa el tiempo de la vacunación, mientras en la población general se sitúa en el 90%. Madrid y Murcia piden que esa tercera dosis se extienda a los mayores de 65 años.
Y la Liga vota el plan de inyección de 2.700 millones de euros que pretende salvar, dicen, el fútbol español.
Estamos a la espera del resultado, pero queda clara la división porque solo Madrid y Barça apoyan que el fondo de inversión CVC se haga con el 11% del negocio de la Liga Española a cambio de esa cantidad. De momento, el Real Madrid y la Federación Española de Fútbol siguen considerando que esa inyección multimillonaria es ilegal.
Lo peor de la ola de calor que estamos viviendo prácticamente en toda España está por llegar. Va a ser el sábado y el domingo.
El sábado 14, las madrugadas del sábado serán tremendamente cálidas. No estamos hablando de una madrugada en la que muchas zonas de la mitad sur pues probablemente no se baje de los 26 o 27 grados. Y luego de día, 44 o 45 grados en puntos del Valle del Guadalquivir.
En Mediodía COPE, Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, ha puesto fecha final a esta ola de calor. A partir del martes o el miércoles de la semana que viene ya nos dará un respiro. Pero de momento hoy el riesgo extremo por altas temperaturas se registra en Aragón y parte de Cataluña, con termómetros por encima de los 42 grados. El sábado en el sur podrían llegar a superar con facilidad los 45. A esta hora, a las 2 y 35 minutos de la tarde, la banda sonora en casi todo el país es esta. Sonido muy de pueblo, ¿eh? Las chicharras a pleno pulmón. Mientras en el centro de nuestros pueblos, como decía, y de nuestras ciudades, como están comprobando nuestros compañeros de COPE, se están quedando vacíos. Allí en el centro de Sevilla, a pleno sol, se encuentra Yolanda Guirado.
Aquí en la Plaza Nueva de Sevilla el termómetro va camino de los 40 grados. Con este calor solo queda...
Nada, lo que hay que hacer es ir por la sombra.
Y dentro de las casas es imprescindible...
Poner el aire acondicionado, no hay otro.
Entramos en uno de los pocos bares que hay abiertos a esta hora. En la barra abunda...
Salmorejo, gazpacho, un aliño...
Y por supuesto...
Una cervecita en un bar.
Algunos están locos por darse un chapuzón.
Pues mira, yo me voy a ir a pasar el fin de... Bueno, y el puente, porque el lunes fiesta, a la playa. Está más fresquito, por la noche está mejor que aquí.
Y los que no pueden, tiran de imaginación.
Cada fuente de esta que me encuentro, me echo agua por la cabeza, me lo pongo también en la gorra que llevo.
Ya lo ves, Lorena, aquí el que no se consuela es porque no quiere.
Eso toca, tirar de consuelo. Otra de las capitales con más calor a esta hora es Toledo. Allí se encuentra Álex Ibáñez. Álex, buenas tardes. ¿Cómo
buenas
vais?
Tardes, Lorena. Desde la Plaza del Zocodover, en pleno centro del casco histórico toledano, y por supuesto desde la sombra, como el resto de valientes que hasta ahora se atreven a estar en la calle. Y es que el termómetro se acerca ahora mismo a los 40 grados aquí en Toledo. Mucho, mucho calor, pero los toledanos ya están bastante acostumbrados.
Porque no lo llevan mal. Si estamos acostumbrados, el manchego está acostumbrado a esto. Más hacía antes segando y estaban todo el día al sol.
¿Qué hace calor? Pues me voy a donde haga más fresco. Estamos en tiempo de que haga calor. No vayamos a querer a que haga frío ahora en el mes de agosto.
Pedro y su familia vienen desde Teruel y lo hacen preparados.
Con una cerveza y refrescándonos con agua y estar en la sombra en la calle y beber mucha agua, hidratarnos.
Bueno, cada uno tiene sus métodos para combatir este calor que va a ir a más en Toledo, 42 grados mañana viernes y 43 el sábado.
La tarde de hoy va a ser también aún muy dura porque se espera 42 grados en muchas capitales. Eso sí, hay quien resiste. No es por dar envidia, pero ahora mismo en Canarias, en Galicia o en Asturias no hay alertas activadas. Las temperaturas hasta ahora, por ejemplo, en Oviedo, en la capital asturiana, son más bien suaves. Hasta allí nos vamos, Fernando Díaz.
23 grados tenemos a esta hora en la capital asturiana, 22 en la costa. Aunque por momentos quieren abrirse algunos claros, predominan los cielos nubosos e incluso ha llovido débilmente esta mañana. El tradicional orvallo, que forma parte también del encanto del verano en Asturias. Mañana sí que esperamos una subida de temperaturas, aunque no pasarán de los 27 grados. Solo en el suroccidente de la comunidad podrían rozar los 30.
Con el calor se empiezan a extender también las alertas por riesgo de incendios, especialmente en Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha. En el caso de Cataluña ya han entrado en vigor las restricciones que prohíben usar maquinaria agrícola entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde y se suspenden las obras en carreteras y arcenes. Entre las 12 del mediodía y la medianoche no se van a poder hacer acampadas ni rutas deportivas. Además, se limitan mucho las actividades tanto de colonias como de campamento. La verdad es que se veía venir, ¿eh? Desde hoy ninguna comunidad puede obligar a presentar el pasaporte COVID para entrar en sus bares o restaurantes. Ya habían tumbado esta medida los tribunales de Andalucía y de Cantabria, de manera también cautelar en Canarias, y en la única comunidad donde se seguía utilizando, que era en Galicia, también lo ha rechazado su Tribunal Superior de Justicia. ¿El motivo? Pues un error de forma, porque la Xunta pidió autorización para todas las demás restricciones, pero no para esta, para el pasaporte COVID. Por eso, dicen los jueces, no se puede aplicar, al menos de momento. En los bares y restaurantes de Galicia ya nos están hablando de auténtico alivio. Hasta allí nos vamos, Eva Iglesias.
Los hosteleros gallegos se muestran satisfechos con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Muchos ya no estaban de acuerdo con la medida. Aseguran que desde ya dejarán de pedir el certificado.
Había mucha gente que ya no estaba de acuerdo con esta medida. La estábamos llevando lo mejor posible y la vamos a parar de pedir pues ya.
A nosotros nos viene genial, claro. Es un quebradero menos de cabeza.
Tú le estás diciendo a tu cliente que te tiene que enseñar la PCR o lo que sea, él te pone mala cara porque no le gusta que se lo pida. Oh, desconfías de mí, parece mentira. No, yo no desconfío de nadie. Y resulta que ahora dicen que el tribunal, que no sé qué, que no sé cuánto, que se aclaren.
Una medida que estaba vigente desde el pasado 24 de julio y que provocó, según el sector, pérdida de clientes.
Además, en Palma, una decena de inmigrantes se han dado a la fuga del hotel COVID donde estaban guardando cuarentena. Llegaron a la isla la semana pasada en patera y habían sido contacto estrecho de un positivo. Dieron negativo, pero aún así estaban obligados a cumplir con ese protocolo. En el hotel no había custodia policial y los inmigrantes se marcharon para evitar su devolución. Y también te cuento que el ensayo clínico de la primera vacuna española contra el COVID, que va a ser probada con humanos, va a empezar antes de que termine este mes de agosto. Esa es la intención del laboratorio que la gestiona, después de que la Agencia Española del Medicamento haya dado luz verde a probar su efectividad en la compañía catalana, en humanos. Esa compañía catalana se llama IPRA. Varias decenas de voluntarios de entre 18 y 39 años van a participar en el estudio en el hospital. ¿Qué sabemos de estos ensayos, Maribel Sánchez?
Buenas tardes. Sí, empezarán seleccionando a esos voluntarios la semana que viene en el Hospital Clínico de Barcelona y el Josep Trueta de Gerona. 10 días después serán inoculados con pequeñas dosis de la vacuna para descartar efectos adversos y en los laboratorios IPRA calculan que en octubre podrían arrancar las siguientes fases del ensayo con miles de voluntarios. Aseguran que ya tienen convenios con hospitales de otros países y que será entonces cuando comience la producción de la vacuna para que haya stock suficiente cuando reciban el visto bueno de las autoridades para su comercialización. En sus planes barajan la fecha de principios de 2022. El doctor Marcos López, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, explica en COPE que esta vacuna podría ser muy útil también para las terceras dosis. Por eso, desde el laboratorio español nos dicen que quieren tener en el mercado 400 millones de dosis en 2022 y unos 1.200 millones para 2023.
Hablando de vacunas, casi 9.000 alemanes que creían estar vacunados contra el virus van a tener que volver a recibir esos pinchazos. Y todo porque una enfermera, contraria al proceso de inoculación, decidió por su cuenta y riesgo inyectarles agua con sal. Lo hizo en marzo y en abril, justo en el momento que eran los mayores los que se estaban vacunando en el país. ¿Qué pasa entonces? Hasta allí nos vamos, Berlín, Rosalía Sánchez.
La investigación de las autoridades sanitarias de Baja Sajonia ha concluido que los afectados ascienden a 8.557. Todos ellos han sido ya vueltos a vacunar, pero resulta prácticamente imposible recomponer aquellas cadenas de contactos que se produjeron después de que la enfermera de 40 años de la Cruz Roja les inyectase suero en lugar de la vacuna, sin que ellos lo supieran. El caso conmocionó a Alemania el pasado mes de abril. En su momento alegó un accidente, que se perdieron varias dosis y las reemplazó por suero por miedo a perder el trabajo. Posteriormente, sin embargo, ha quedado claro que la sustitución de las dosis supera ampliamente las dimensiones del accidente descrito por esta enfermera, despedida en libertad condicional a la espera de juicio. La policía investiga una posible motivación política, puesto que había criticado en las redes sociales la campaña de vacunación y también la posible venta de vacunas en el mercado negro, sobre la que todavía no hay pruebas. El caso ha servido para concienciar a las autoridades y aumentar las medidas de seguridad y las supervisiones de control sobre la aplicación de vacunas en Alemania.
Como te contábamos, hoy entra en vigor la llamada Ley Rider, que obliga a las empresas a contratar a los repartidores de comida a domicilio. Hasta ahora trabajaban como autónomos o más bien como falsos autónomos. Curiosamente, muchos de ellos creen que esta ley les va a perjudicar. Jordi Mateo es uno de ellos.
La obligación a una laboralidad, estamos viendo ya los resultados. Por un lado, las empresas no pueden absorber los 23.000 repartidores que comentabais que estamos en España, y el 70-80% de los repartidores pues van a quedar excluidos del mundo laboral.
Y sobre este asunto te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Tú eres de los que pides comida a domicilio? ¿Utilizas las plataformas para que te la traigan a casa? ¿Con la pandemia pides más o menos? Bueno, Ana nos dice, nunca me había convencido pedir comida a domicilio, pero en pandemia no tuve otra opción y ahora me gusta mucho, lo hago bastante. Lucas nos cuenta, con el aforo en los restaurantes no entrábamos todos los amigos y la alternativa ha sido eso, pedir la comida a casa y así podemos comer todos juntos. Son los mensajes, las notas de voz que nos estáis dejando en ese WhatsApp de Mediodía COPE, en ese 637-230000.
Siempre he pedido mucha comida a domicilio, pero yo creo que con lo de la pandemia se ha acentuado.
A mí no me gusta pedir comida para casa, prefiero mil veces salir a cenar fuera, que es mucho más entretenido.
He descubierto la comida de domicilio en la pandemia. La comida llega en perfectas condiciones y el servicio es muy rápido. Definitivamente seguiré utilizándolo.
Y hoy vuelve, después de un año de parón, el Festival Sonorama. Lo hace dentro de la ley, por supuesto. Espectáculo de 3 días en Aranda de Duero con todas las medidas anti-COVID. Jorge Richter.
Pues lo primero que se van a encontrar es que el número de personas con respecto a otros años es mucho menor. De 30.000 personas de aforo han bajado a 5.000, un 83% menos que en 2019, por ejemplo. Además, van a estar sectorizados, separados de 1.000 en 1.000 personas, razón por la que no será necesario presentar una prueba PCR. Lo que sí será obligatorio es el uso de la mascarilla en todo momento y permanecer sentados durante todo el concierto. También se han separado la zona de restauración de la zona del espectáculo, evitando así que haya aglomeraciones entre estas dos áreas. La mala noticia, aunque comprensible, es que este año no habrá acampadas en el show, por lo que habrá que buscar una casa rural, un hostal u otro lugar donde poder pasar la noche.
Con la música del Sonorama Rivera llegamos a las 2:46 de la tarde. Tiempo ya para la información local y regional de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
3, 2, 1.
A punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
¡Avanzas del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Iggy Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Adi García, con Neri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Fuego.
Tiempo de Fuego.
Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Neri Frade.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La vida es un ciclo y todo vuelve. Como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo. O no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.